Hemos conversado en el Expreso Biobío en ediciones anteriores acerca de la situación de los campamentos y cómo, bueno, un estudio de techo señaló que en la región se incrementaron los campamentos en virtud de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Y hay un planteamiento para que el MIMBU, un emplazamiento, diría yo, para que el MIMBU actualice el Catastro Nacional de Campamentos que data del año 2019 y que, por tanto, no contempla los montones de variables que ocurrieron desde que se decretó la emergencia sanitaria hace más de un año.
Exactamente. Queremos hablar sobre este tema con la doctora Elizabeth Centeno, socióloga académica y coordinadora del Observatorio de Participación Social y Territorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, quien ya está en línea. Elizabeth, buenos días. Bienvenida a Bio.
Hola, Elizabeth. Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien,
¿cómo
gracias.
Estás?
¿Cómo estás?
Muy
tú?
Bien, gracias.
Qué bueno.
Abordemos la situación de los campamentos, porque bueno, se le hace un emplazamiento al MIMBU para que pueda actualizar el catastro y qué ocurre según tu apreciación, porque no se, esto es determinante porque no se estaría llegando a tiempo, bueno, a las demandas que existen hoy y que han sido muchas y muy distintas desde que comenzó la pandemia y con más precarización también.
Sí, efectivamente el emplazamiento es al MIMBU porque este es el organismo público que tiene la capacidad de responder y que en la práctica no ha hecho, no ha sido capaz de responder prontamente a la situación de los campamentos en Chile y especialmente en la región de Valparaíso. Ajá. Hoy día tenemos un aumento muy preocupante de los campamentos en la región, en distintas zonas, no solamente en Valparaíso y Viña del Mar, sino que también han ido creciendo en comunas como Villa Alemana, Quilpué, también en la costa, San Antonio, Cartagena, El Quisco. Uh-huh. Entonces, eso es justamente como lo preocupante de la situación.
Claro. Y de acuerdo a eso, Elizabeth, ante esta se ve una desigualdad, pero ¿cómo consideras tú, desde tu especialidad, obviamente, el tema de los campamentos? ¿Es una imagen, como te decía, de desigualdad en nuestro país por falta de herramientas legislativas para terminar con esta situación? ¿O también existe, además de esto, tú nos podrás decir, una cultura también al interior de los campamentos que se transforma además en un arraigo a los territorios?
Es que la producción y la autoproducción de vivienda y de ciudad es algo que está muy arraigado en nuestra sociedad, en la sociedad latinoamericana en general. Y se creó la imagen de que se habían finalizado los campamentos porque se erradicaron a través de mucha violencia. Pero durante estos últimos 10 años se está evidenciando que esta es una práctica de vivir. Entonces, tenemos que tal vez pensar en otras políticas públicas de vivienda que no sean simplemente la postulación a una vivienda nueva, que finalmente también lo que termina es fragmentando a la organización social y separando a todas las familias y las manda a comunas distintas. Por otro lado, tenemos estas prácticas de organización social que están construyendo ciudades en las periferias, y entonces el emplazamiento es a considerar otras formas de políticas públicas que sean flexibles, que permitan también, justamente como decías tú, considerar el arraigo en las poblaciones.
Exacto, porque bueno, las personas evidentemente van generando vínculos y se van generando, bueno, no solo vínculos personales, sino también arraigando un territorio, y por tanto eso sucede también cuando se ha hecho la conversación respecto de qué pasa con las personas cuando se reconstruyen después de un incendio, de un hecho trágico en el fondo, que tienen que muchas veces irse a otros lugares, claro, dejando sus raíces, dejando mucho de
se
eso.
Niegan muchas veces a moverse, a desplazarse a otro lugar. Va por ahí.
Ahora, respecto de la problemática y de las sugerencias que se le hacen también al MIMBU, como lo has planteado recién, respecto de la lógica o el cambio de la lógica que debiese hacerse en materia de campamentos, la cifra o este hecho también muestra la movilidad de la población, ¿no? Porque si bien en un momento quizás la conurbación Valparaíso-Viña del Mar era la tónica en la que hubiese más campamentos, Viña del Mar era la ciudad la que tiene mayor cantidad de campamentos, ¿qué ha pasado respecto de la migración, del movimiento también o de la conformación de los campamentos en términos territoriales? Si es que ha habido una expansión o no hacia otras localidades, ¿cuál ha sido cuál ha sido tu apreciación?
Sí, mira, en Viña del Mar siguieron creciendo, pero dejaron de formarse nuevos campamentos. Hubieron muy pocos los que se formaron nuevos. En cambio, en otras comunas, como las comunas hacia el interior del Gran Valparaíso, se formaron nuevos campamentos. Entonces, por ahí es donde se ve un gran aumento de los campamentos en Quilpué, Villa Alemana, también en el litoral central. Entonces, Viña del Mar además tiene unos campamentos muy como lleva muchos años. Manuel Bustos tiene 20 años, por ejemplo. Sí. Felipe Camiruaga tiene 12 o más. Entonces, hoy día lo que está demostrando este campamento, o sea, este catastro de campamentos, es que frente a la pandemia, frente a una situación tan fuerte que impactó económicamente en las familias, la vivienda es un eje central en su hábitat. Y sin trabajo, sin poder responder a las necesidades de la vida, como la alimentación, la respuesta más viable fue tomarse un terreno. Entonces, esto también devela que, al parecer, no solamente que no habían desaparecido los campamentos, sino que cuando pensamos en pobreza, no estamos hablando solamente de elementos económicos, sino que es multidimensional. Por eso hace un par de años, cuando se midió la pobreza de distintas variables, se encontró que el 40% de los chilenos estaba bajo el nivel de esa pobreza multidimensional. ¿Por qué? Porque hay una alta precariedad.
Elizabeth, hay un tema muy importante que arrojan las cifras. Se asegura que en la región de Valparaíso, desde el 2019, y ponen mucha atención también a los auditores para... Desde el 2019 hasta la fecha han aumentado, como hemos conversado, en un 112,4% las familias que viven en campamento. Es decir, 11.228 el año 2019 pasaron a ser 23.843 este 2021. Y esto es lo que llama mucho la atención, y aquí va parte de la pregunta, de las cuales 14.473 son niñas, niños y adolescentes menores de 14 años. Esta cifra debiera ser revisada, Elizabeth, para exigir quizá a la misma Defensoría de la Niñez que impulse también con mayor fuerza a apoyar en conjunto medidas frente a la falta, a la precariedad, a lo mejor de una vivienda digna en más de 14.000. Estamos hablando de 14.000 niños que viven bajo estas condiciones en nuestro país con su familia.
Es que efectivamente esa es la situación más grave, que el derecho a la vivienda se ancla con otros derechos también, con otros derechos como justamente el derecho a tener agua potable, el derecho a vivir en un ambiente limpio, sin contaminación, y todos estos derechos están siendo vulnerados con esta situación. Y es también preocupante que no hay una visibilización de parte del Estado, porque este catastro lo hizo Techo, que es un organismo, una ONG, no es un Estado, no es parte del Estado. Entonces, por eso el emplazamiento es que el Estado visibilice, porque en la medida en que se contabilizan en el catastro, se pueden encontrar soluciones, pero si este catastro no se actualiza, no hay no se pueden encontrar soluciones, porque es como una continua negación en visibilización de estas poblaciones que están ahí construyendo su espacio, construyendo su vivienda, pero también es una situación muy crítica que puede ser mucho más riesgosa de aquí en un par de meses, porque porque la precariedad de las viviendas que son tan recientes es muy alta.
Estamos conversando con la doctora Elizabeth Centeno, y es socióloga académica y coordinadora del Observatorio de Participación Social y Territorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha. Hay dos temas de largo y de corto plazo. El de largo plazo, a propósito del debate que se viene en materia constitucional, es el derecho a la vivienda, que es un tema muy interesante también de abordar. Pero ¿qué hacemos en el corto plazo con las personas que están viviendo ahí? En el sentido de hacer una adaptación de las políticas que tú has dicho o de las recomendaciones que tú entregas al MINBU, pero ¿qué podemos hacer en lo inmediato? Por ejemplo, establecer una nueva categorización en el registro social de hogares, por ejemplo, que permita una vinculación más inmediata para ejecutar proyectos de postulación a la vivienda, mientras se zanja el tema de largo plazo, en el fondo, porque la urgencia es ahora.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay dos caminos. Uno es que no se sigue ampliando esto, porque vemos que la pandemia sigue profundizando las diferencias sociales y que tampoco vemos una solución rápida a que esto se vaya a resolver. Entonces, para que más familias no vayan optando por ir a vivir a campamentos, se tiene que hacer, por ejemplo, una política de arriendo, que permita a quienes están en situación y que no han podido pagar el arriendo, puedan acceder a un subsidio de arriendo sin tantos impedimentos burocráticos. Ese es como el camino el primer camino para que la gente no se vaya a campamentos. Y quienes ya están allá, tenemos que verla en dos niveles, como a nivel nacional, como decíamos, esto es una política un poco más a largo plazo, que es el catastro, y después la encontrar soluciones de ver la viabilidad de, por ejemplo, la urbanización o otro tipo de políticas, y también a nivel local, de poder encontrar formas de apoyo a estas familias. Porque estos nuevos campamentos no están siendo visibilizados ni siquiera por los gobiernos locales. Hace un par de semanas atrás, con el equipo de investigación, visitamos un campamento que no había sido visitado, y la única vez en que la municipalidad había llegado había sido para dejarles comida de perro. De ese nivel estamos hablando, como que la gente pública conocen, saben que están ahí, pero no se acerca, porque también hay todo un tema como sobre lo legal y lo ilegal, ¿no? Como que ellos están emplazados en lugares, entre comillas, ilegales, entonces los organismos públicos no llegan.
Ni los servicios básicos llegan, si tienen
nada,
agua.
Que
en camiones de aljibe le dejan agua. Es un tema sin duda.
Ni siquiera. A este campamento que está en Placilla, por ejemplo, no llega el agua, no llega la recolección de basura. No hay ningún servicio público que está llegando. Entonces, eso también es fundamental. Empezar a considerarlos y planificar acciones conjuntas, entonces con ellos, con las organizaciones.